Celebra el mes patrio con una gala sinfónica que une lo mejor de México. México suena en grande. Mariachi Vargas de Tecalitlán y la orquesta Martes de Ópera. 18 de septiembre, Sala Nezahualcóyotl. Boletos en Superboletos.
Ecobici y HSBC, la red con más de 22 millones de viajes en 2024 y muy pronto más cerca de ti, presenta.
Lo que hay que saber.
Donald Trump calienta Los Ángeles con el envío de la Guardia Nacional. También más de 3 millones de personas mayores de 65 años todavía trabajan en México. Y el primer perro en nuestro país entrenado para detectar fugas de agua potable. Es lunes 9 de junio, yo soy Gonzalo Soto y esto es Expansión Daily.
Esto es Expansión Daily, lo que hay que saber. Lo importante del día con los editores de Expansión. Expansión Daily, lo que hay que saber. Bienvenidos.
Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Expansión Daily. Activen las notificaciones de este podcast para que estén muy, pero muy bien informados e informadas. Hoy está conmigo Patti Tapia, reportera de Economía en Expansión. Muy buen día, Patti, ¿cómo estás?
Hola, Gonzalo, muy bien. De regreso después de unas pequeñas vacaciones, pero con mucho gusto.
Es correcto. ¿Tú también?
Yo también. Bueno, ya tiene un ratito, pero no me habían invitado al Daily.
Bueno, tuvieron muchos días para hacer los reclamos suficientes para quien no está invitado y sobre todo para escribir, ya saben, sus mensajes. Muchas gracias a nuestra productora Mónica Alfaro, quien hizo el paro mientras estuve ausente unos días de descanso. Pero bueno, vámonos ya con información deportiva, si quieres, antes de pasar a los temas más duros, Patti. Pues Portugal destronó a la defensora del título de la Liga de las Naciones en Europa, España. Se impuso en una tanda de penales 5-3 luego de un empate a 2 en el tiempo regular y en el tiempo extra, en un bastante tenso y muy emocionante derbi ibérico en el estadio, en el Allianz Arena de Múnich. Álvaro Morata falló el cuarto lanzamiento de la tanda que adivinó el arquero Diogo Costa. Martín Zubimendi y Mikel Oyarzabal anotaron por parte de España. Y mientras que del lado portugués, Nuno Mendes y Cristiano Ronaldo fueron los anotadores. Así es que mira, Cristiano Ronaldo a los 41 mostrando todavía, Pati, que sí se puede.
Pues ahí lo tienen a los amantes del fútbol, Gonz.
Yo quisiera a mi edad verme como Cristiano a los 41, la verdad. Todos quisiéramos ser Cristiano a los 41.
Pues es que todos quisiéramos tener el dinero que tiene Cristiano, ¿no?
Y el tiempo para pasar en el gimnasio, me parece correctísimo. Pero bueno, vámonos ya con la información, porque por tercera jornada consecutiva, ayer Los Ángeles, California en general, pero particularmente esta ciudad tan importante, la segunda más grande de Estados Unidos, uno de los centros culturales, económicos y también políticos más relevantes de la Unión Americana, prácticamente en llamas. Varias protestas que se detonaron después de las redadas que ha habido por parte de tu presidente, Patti, Donald Trump, y quien envió la Guardia Nacional durante el fin de semana en un movimiento que no se veía, fíjate nada más, desde 1965 no mandaba un presidente a un estado a la Guardia Nacional sin la solicitud de ese gobernador, y no veíamos a la Guardia Nacional también, la Guardia Nacional estadounidense, en las calles de Los Ángeles desde 1992, desde aquel momento en el cual, pues vaya, Los Ángeles pues nuevamente estuvo en llamas.
Sí, vaya revueltas que vimos desde el viernes, que escalaron el fin de semana justo por esta presencia de la Guardia Nacional, Gonzalo, y pues no sé tú cómo lo veas, pero yo lo veo también como un mensaje clarísimo al gobernador de California, Gavin Newsom.
Exacto.
Porque pues la verdad es que si alguien está perfilando, digamos, para las próximas elecciones, es él. Y pues ahí nada más comentar que también fue el primer estado que de forma independiente también puso una demanda legal en contra de los aranceles. Ya sabes que yo soy la persona que habla de los aranceles, pero yo sí lo veo como un mensaje de control. Porque, como bien comentas, pues el gobernador nunca pidió pues que se pusieran estas, digamos, a la Guardia Nacional, y también vi que ya también están a punto de mandar a 500 efectivos de los marines, Gonzalo.
Una cosa lamentable por varias razones. La primera es que Trump estaba buscando pleito y lo encontró. Lo encontró en una ciudad que en su área metropolitana, entre Los Ángeles, Santa Mónica, Pasadena, todos los demás, digamos, toda la zona urbana alrededor de esta importante ciudad, suma más o menos unas 12 millones de personas, de las cuales 48.6%, prácticamente la mitad, son de origen hispano. Entonces, enviar redadas migrantes a Los Ángeles era claramente una señal. Además, California, uno de los estados más demócratas de la Unión Americana, era una señal política muy contundente. La reacción, desde luego, de los familiares y amigos de estas personas también ha sido muy fuerte y ha llamado mucho la atención en la reacción tan visceral. También ha ocurrido ya en algunos lugares en Chicago, también en Texas, pero bueno, como decías, Gavin Newsom, el gobernador de California, desde el año pasado, cuando Joe Biden se retiró de la contienda, su nombre sonó como uno de los potenciales candidatos a hacerle frente a Donald Trump, un tipo que debate bien, un tipo que además viste bien, se ve bien, es un político hábil, no obstante, pues tiene el gran problema de ser gobernador de California, un estado que para muchos es visto como todo lo malo, bueno, para mucha gente del centro, sobre todo hay gente que no es de las costas, gente en estados como desde luego Texas, Kansas, Missouri, Pensilvania, Illinois, lo ven como todo lo malo que hay en Estados Unidos, pero bueno, ahora viene esta confrontación claramente política, Pati.
Sí, lo comentabas, ¿no? Un estado pues muy relevante, es el corazón de los migrantes, también el económico. O sea, hemos mencionado que si California fuera una economía aparte, pues sería la cuarta economía más grande del mundo. Entonces,
es tremendo eso.
Pues la verdad es que no está atacando cualquier cosa a Trump. Y pues esto no se ve que vaya a parar, porque pues lo que decíamos, ¿no? Él va a seguir con esta estrategia y pues aquí, ¿qué nos dicen nuestras autoridades mexicanas? Pues Sheinbaum pues no está de acuerdo con esto, Gonzalo.
Sí, la presidenta se pronunció en contra de la violencia del gobierno de Estados Unidos, en contra de estos migrantes allá en Los Ángeles, llamó a una reforma migratoria, algo que desde luego ni le toca a ella. No va a suceder de manera profunda, y si ocurre, seguramente en esta administración Trump será todo lo contrario a lo que se necesita. Entonces, yo creo que hay que tener precaución con esto. Y bueno, dijo que las mexicanas y los mexicanos que viven en Estados Unidos son hombres y mujeres de bien, son hombres honestos, personas honestas, que se fueron a buscar una mejor vida para ellos y para aportar a sus familias. Ya habíamos observado, Pati, la semana pasada una caída, por ejemplo, en el envío de remesas por parte de los mexicanos en el extranjero, principalmente Estados Unidos. Sin duda, esto también tendrá un golpe importante. Ya decías tú, California es, si fuera un país por sí mismo, una de las economías más grandes del planeta. También es que nuestro principal socio comercial como estado, Pati.
California es nuestro primer socio comercial, bueno, también Texas, o sea, digamos que en las compras, los estados que mayor comercian con Estados Unidos, obviamente sí son Texas y California. Entonces sí tenemos no solamente una presencia muy marcada allá, sino también desde este lado en el comercio, Gonzalo. Y yo creo que también esta parte que está viendo la presidenta es porque en estas detenciones que se llevaron el fin de semana, y pues la mayoría fueron mexicanos. Esto lo confirmó el cónsul general de México en Los Ángeles, Carlos González. Y lo hemos visto en las imágenes, ¿no?
Sí.
Las banderas que salen en las protestas y digamos que en los momentos incendiarios son las mexicanas.
Totalmente, insisto, prácticamente la mitad de la población en Los Ángeles es de origen hispano y la gran mayoría de esa población hispana es de origen mexicana y centroamericana, a diferencia de otras ciudades, por ejemplo Miami, que tienen un mix o una mezcla más grande de ciudadanos cubanos, colombianos, venezolanos. En Los Ángeles es muy marcada la presencia de mexicanos, no por nada la selección mexicana juega ahí cada tercer día, es importante también culturalmente hablando, ahí van muchos artistas artistas, ahí vive también gran parte de la comunidad mexicana de artistas, de actores, de músicos que van a buscar también suerte del otro lado de la frontera. La verdad, una cosa que seguirá creciendo conforme no se reduzcan las tensiones políticas, y sobre todo esto ya se convirtió en lo que los especialistas en teoría de juegos le llaman el juego de chicken, el juego de la gallina, ¿verdad? Aquí el primero que parpadea pierde. Y ni Gavin Newsom, que insisto, tiene aspiraciones presidenciales, ni Donald Trump, que viene de una semanita bastante movidita con su ex Elon Musk, van a querer parpadear y perder este pleito. Pero bueno, cambiando de tema, todavía en nuestro país, más de 3 millones de personas mayores de 65 años trabajan, muchas personas jubiladas intentan reintegrarse al mercado laboral, ya sea por presión económica, por fondos de pensión insuficientes y en menor medida por deseo de seguir activos, son sobre todo las primeras dos. La verdad es que es una minoría quienes después de los 65 dicen yo todavía quiero estar activo. La realidad es que no nos alcanza con las pensiones y hay mucha presión por la del bolsillo.
Muy cierto. Y no sé por qué siento que tú vas a ser de esos que después de los 65 va a querer seguir estando activo, Gonzo.
No conoces muy bien, querida, pero espero que sea por eso y no por las primeras dos causas, sin duda.
Sí, no, esta gran nota de nuestro compañero Octavio, pues sí refleja esta realidad, ¿no? De nuestros adultos mayores, que la mayoría, hay que decirlo, no les alcanza con las pensiones. Y la verdad es que yo me pongo a pensar, y todos los que no alcanzamos ya este plan de retiro, o sea, toda esta generación millennial, pues yo creo que estos 3 millones de adultos, cuando nosotros lleguemos a esa edad, pues va a ser muchísimo más, Gonzalo. Vamos a estar como en una, digamos, una crisis de adultos mayores trabajando.
Que no nos sorprenda, Pati, que en unos años, cuando tengamos 65 y sigamos chambeando, hablemos de 30 millones de mexicanos que están en esta situación porque no alcanza para las pensiones. Insisto, quieren asustarse, vayan a revisar el estado de cuenta de su Afore. Y no lo digo en mala onda, lo digo porque es una cosa importante que creo que todas y todos tenemos que hacer. Debemos estar al tiro de cómo está nuestro dinero, de cómo está nuestra pensión eventualmente, y también tomar las decisiones y acciones adecuadas para tratar de hacerle frente. Y a ver, a pesar de los apoyos gubernamentales, Pati, el envejecimiento poblacional y las pensiones que no alcanzan obligan a muchas personas todavía a estar, insisto, todavía activas. Más de la mitad de los trabajadores mayores de 60 años gana apenas hasta un salario mínimo, que es de poco más de 8.300 pesos al mes, y menos del 1% gana más de 5 salarios mínimos. Nos estamos convirtiendo, Tricha, rápidamente en un país viejo, pobre y enfermo.
Totalmente, ¿no? Está esta parte de que no alcanza, pero yo también he sabido de casos de gente, de padres que todavía están apoyando a los hijos. Totalmente. En la parte económica, y entonces por eso también mucho adulto mayor sigue trabajando. Entonces pues ahí también hacer un llamado, ya no sean gandallas, dejen descansar a sus papás, por favor.
La verdad es que hay alternativas, y creo que este fenómeno del que hablas es uno del que tenemos que indagar y sobre todo investigar y platicarlo aquí en este espacio. Vale mucho la pena también que nos cuenten ustedes cómo es su situación económica, apoyan ustedes a sus padres todavía los apoyan a ustedes. Déjenos ahí en sus comentarios, creo que es un tema muy profundo y el que pues, sí vale la pena la honestidad para también empezar a medir un poco cómo está la situación real de nuestros bolsillos. Insisto, es muy preocupante este tema porque yo les decía este último comentario, somos también un país crecientemente enfermo porque la incidencia de diabetes, hipertensión y otro tipo de enfermedades crónico-degenerativas no se reduce. Entonces, conforme avance el tiempo, conforme pase el tiempo y nuestras finanzas públicas sigan tan pero tan endebles, ese es el destino que tiene nuestro país. Pero bueno, vamos a cambiar rápido de tema porque el trolebús Chalco-Santa Marta arrastra pendientes y enfrenta varios obstáculos. Hablamos de la línea 11 del trolebús que se estrenó el pasado 18 de mayo. Sin embargo, pues muy al estilo de la política nacional, todavía tiene 6 estaciones en construcción y los usuarios consideran que es caro frente al transporte de la Ciudad de México.
No, pues qué sorpresa que se haya inaugurado, ¿verdad?, antes de que se terminara, ¿no? Ya es un sello, digamos, desde la administración pasada.
Sí, sí, sí. Y desde antes también. A ver, digámoslo como es. La verdad es que cuando inauguran una obra, Normalmente, quienes han ido a esas inauguraciones de nuestros colegas dicen, huele a pintura, huele a cemento fresco, los baños todavía no están listos, y en este caso, incluso varias estaciones están pendientes.
Sí, comenzó a dar servicio, pero desde su arranque pues, se enfrenta a contratiempos. 6 de sus 15 estaciones aún no están en funcionamiento por obras pluviales. Entonces, pues ahí lo tienen, ¿no? Como otras obras que pues, ya inauguramos, usamos un cachito, pero pues todavía no están completas.
Así es. ¿Qué importa? ¿Qué importa? El chiste es que ya salió la foto y no importa que 3 de estas estaciones están en la Ciudad de México y otras 3 están en el Estado de México. Siguen en construcción por trabajos en el colector Solidaridad en Chalco. También este proyecto ajustó su ruta por vialidades en mal estado. Tiene circulación lenta en ciertos horarios y tramos. Y lo que les decía, usuarios consideran que todavía le falta y que podría ser más económico.
Sí, mira, y aquí hicimos pues un recorrido a nuestros compañeros de Expansión Política de Santa Marta a la Terminal Chalco y se constató que el servicio normal llevó 54 minutos, 10 minutos más de lo anunciado por las autoridades al presentar el nuevo trolebús, Gonzalo.
Esos 10 minutos de verdad son la diferencia entre que te llamen la atención o no en el trabajo, entre que te descuenten el día o no. Suena exagerado, pero es la verdad para mucha gente. Y bueno, también el trolebús elevado tiene un precio de 13 pesos si se realiza el viaje de Santa Marta a Chalco y de 20 si se hace desde Constitución de 1917 al conectar con la línea 10 del trolebús. Entonces, a ver, tampoco es económico.
No, pero bueno, a ver, vamos a dar el beneficio de la duda como tantas veces. Y esperemos que pues se pongan las pilas y ya lo terminen, ¿no? Porque pues, la inversión no es nada chiquita, 11,293 millones de pesos.
Pati, es que ya somos muy benéficos, ¿verdad? Con esto de la duda. Y es que cuando no las inauguran incompletas y caras, también resulta que muchos de nuestras obras o proyectos ponen en riesgo al ecosistema. Hablamos mucho de esto en la época del Tren Maya. Bueno, resulta que el plan de movilidad marítima en Bahía de Banderas pone en riesgo al ecosistema. Y bueno, de acuerdo con esta nota de nuestra colega Brenda Yáñez, varias organizaciones dedicadas a la conservación marina advierten riesgos ecológicos importantes por este proyecto que impulsa la conectividad marítima entre Jalisco y Nayarit.
Sí, pues ya sabes, ¿no? Esta parte de afectaciones que lo hemos visto también con otros proyectos. Y aquí la alerta es que pues las especies que se van a ver afectadas pues son mantarrayas gigantes, ballenas y tortugas. Y además la escalera náutica no solo afectará al ecosistema marino, Gonzalo, también va a poner en evidencia la falta de infraestructura y de apoyo para atender a los animales afectados, como es el caso de las tortugas, y esto es lo que están alertando las organizaciones.
Muy probablemente, Tricha, nuestros podescuchas no conozcan muy bien este proyecto. Entonces, a ver, se trata de, como ya decías, una escalera náutica que busca conectar de 10 a 12 muelles e implementar una especie de transporte marino entre Puerto Vallarta y Bahía de Banderas. Se supone que con esto se piensa eficientar el movimiento que hay, es decir, usar una especie de carretera sobre el mar con diferentes puntos de conexión. El problema es, insisto, la complejidad del proyecto, que de por sí es bastante atractivo, pero sí nada fácil de llevar a cabo, y después todo esto, es decir, el matadero de especies y del ecocidio al que sometemos tantas y tantas veces con nuestros proyectos a nuestro país.
Sí, no, y esto también ya causó ahí enfrentamiento entre los presidentes municipales. Obvio. Porque por un lado Luis Ernesto Munguía, que es el alcalde de Puerto Vallarta, respalda la propuesta bajo el argumento de que la ciudad crece a un ritmo acelerado y se necesitan alternativas de movilidad como el transporte marítimo. Por otro lado, Héctor Santana, presidente municipal de Bahía de Banderas, está totalmente en desacuerdo, pues él considera que puede afectar gravemente al ecosistema, lo que advierten estas organizaciones, y pues ahí ya tenemos la pelea.
Inventen, Mónica Pati, vaya manera de recibirme en este regreso de vacaciones, carajo. Bueno, en fin, vámonos ya con una buena nota para variar.
Aunque a veces parezca, no todo está perdido.
No, pues es que ahí también te vas, te perdiste la gran nota también, la pelea de Trump y Elon.
Eso sí lo lamenté mucho, Pati. La verdad es que sí lamenté muchísimo. Me habría encantado estar con mi bromance de Alberto Verduzco hablando de cómo, o sea, hablando de otras parejas, ¿verdad? Ya sabes, esta dinámica tan padre de ver cómo a otros les va mal. Bueno, la verdad es que sí sentí un poco de envidia, pero no, pero aquí lo discutieron de manera maravillosa. Y es que, de verdad, es que qué manera de ventilarse. Lección de vida, no se peleen nunca así en redes sociales, por el amor de Dios. Pero bueno, dijimos que íbamos con la nota positiva del día y es que Manchas es el primer perro en México entrenado para detectar fugas de agua potable. Esto es posible gracias a sus más de 300 millones de células olfativas que detectan el cloro en el agua potable que se filtra a más de 2 metros de profundidad en todo tipo de superficie. Qué buena nota de nuestro colega Rafa Mejía. Rafa, muchas gracias por traernos algo tan bueno en lunes.
Yo ya lo he dicho, Gonzalo, yo no sé por qué los perros no gobiernan el mundo.
Y los gatos.
La verdad es que, ¿qué no pueden hacer? O sea, la verdad es que vemos cómo el día a día, pues, esta especie nos ayuda muchísimo. Y pues, Manchas es uno de ellos que junto con su entrenadora Marina Celaya, pues como lo dices, puede detectar fugas de agua en el municipio de Saltillo, Coahuila, como parte de un programa de Veolia y Aguas de Saltillo. Esto para aplicar un método sustentable y de alta precisión para evitar el desperdicio de agua, pues, a través de las fugas, Gonzalo.
Ya les va cómo funciona esto. Primero se hace un reconocimiento con fotos satelitales y luego llega Manchas, que es un perro de raza Spaniel Bretón, que entra en acción con el olfato y empieza a identificar los puntos exactos de las fugas. Ya que se detectó una anomalía, Manchas pone sus patitas delanteras sobre el piso, recuesta la barbilla y se mantiene en esa posición un par de segundos. Y entre 24 y 48 horas más tarde, las brigadas de geofonistas llegan para excavar y reparar esa fuga. Manchas para gobernador de Coahuila.
Totalmente. Tienen un olfato increíble. Ahí lo vemos cuando en la búsqueda de personas, uh-huh. También esta parte de detección de enfermedades. Entonces, la verdad es que yo sí lo apoyo, Gonzalo.
Porque además hay que entrenar un montón. A ver, Manchas, de entrada, Manchas, hermano, ya eres mexicano, aunque hayas nacido en Chile, y fue entrenado por las mismas personas que adiestraron a Suki, que es otro perro, ¿verdad?, chileno, que hace esta misma función allá en América del Sur. Su proceso de entrenamiento duró desde su nacimiento hasta que cumplió un año, y en total, de verdad, es una maravilla tenerlo en México. Solamente hay 25 perritos como él que rastrean fuga, ya decíamos, en Chile, también en España, Australia, Suecia, Reino Unido, Francia y, desde luego, nuestro país.
Pues muy afortunados, muchas gracias, Chile, te queremos mucho, Chile, porque siempre nos da cosas muy buenas, como 31 minutos, Gonzalo.
31 minutos y también a Manchas. Por cierto, hablando de perros, Patty, gracias a todas las personas que comentaron sobre la nota de alimentos húmedos de perros y gatos. Vemos que son muy amantes de sus mascotas y le meten una muy buena lana, como Alejandra, que de plano nos dijo, yo puedo sobrevivir con café. Ale, no te malpases, te lo digo como de amante de café, amante del café, y también alguien que se suele malpasar, no lo hagas. Pero muchas, muchas gracias por el comentario. Y también gracias a productora Leti. ¿Era Leti? Muchas gracias, Leti, por extrañarme, aunque sea un poquito, durante estos días. Yo también los eché de menos. Muchas gracias, Patty, por habernos acompañado en este podcast de arranque de semana.
No, muchas gracias a todos ustedes y nos escuchamos pronto.
Y bueno, ya saben que toda la información sobre estos y otros temas está disponible en expansión.mx y leemos sus comentarios en las redes sociales de Expansión, todas @expansionmx. Nos escuchamos mañana.
Escucha un nuevo episodio lunes a viernes a partir de las 6 de la mañana. Expansión Daily es un podcast de Expansión. Este episodio llega a ti gracias a RSS.com, el podcasting hecho simple.
Ecobici y HSBC, la red con más de 22 millones de viajes en 2024 y muy pronto más cerca de ti, presentó.
Finding great candidates to hire can be like, well, trying to find a needle in a haystack. Sure, you can post your job to some job board, but then all you can do is hope the right person comes along. Which is why you should try ZipRecruiter for free at ZipRecruiter.com/zip. ZipRecruiter doesn't depend on candidates finding you. It finds them for you. Its powerful technology identifies people with the right experience and actively invites them to apply to your job. You get qualified candidates fast. So while other companies might deliver a lot of hay, ZipRecruiter finds you what you're looking for. The needle in the haystack.
See why 4 out of 5 employers who post a job on ZipRecruiter get a quality candidate within the first day. ZipRecruiter, the smartest way to hire. And right now, you can try ZipRecruiter for free. That's right, free, at ZipRecruiter.com/zip. That's ZipRecruiter.com/zip. ZipRecruiter.com/zip.